Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son que producimos desde los estudios de Radio Martí en la ciudad de Miami. José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos, ¿cómo está usted?
Yo muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo está usted?
Yo, gracias a Dios, bien. Bien, sintiéndome bien y aquí con optimismo y para adelante.
Sí, señor, y hoy se siente mucho mejor porque avanza un día más de vida.
Sí, señor. Pues
está celebrando un cumpleaños, que eso no hay quien se lo quite a uno de encima.
No, ese no se
quita. Sobre todo con salud, desearle salud y eso. Nada, prosperidad. Y que bueno, sigan las cosas como van.
Y muchísimas gracias a todas las personas que me han felicitado, a aquellas personas que me felicitan por redes sociales, otro a mi teléfono particular. Bueno, nada, muchísimas gracias. Un año más de vida. 63.
¿Cuántos? Déjelo ahí. ¿Cómo?
63.
Usted le está dando un tip
63.
A los que allá anotan. Bueno,
a ver, ¿qué dice, dice Danilo?
Happy birthday to you.
Está bien, sí, está bien. Gracias.
Bueno, saludo a todos los que sintonizan el programa a través de las plataformas digitales de Martí Noticias y siempre las ondas de Radio Martí, Onda Media
y Onda Corta.
Y Onda Corta.
Sí, señor. ¿Qué tenemos para hoy?
Bueno, pues la crisis política en Venezuela. Con esto vamos a comenzar la tertulia de las noticias como son, porque el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, recibió en Madrid al líder opositor Edmundo González. Estados Unidos ha sancionado a miembros del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, y el presidente del Parlamento venezolano, el señor Jorge Rodríguez, pues propone romper todas las relaciones con España.
Sí, sí, lo formó, lo dijo de una manera efusiva, gritando. Bueno, pues nada, vamos a ver qué pasa en definitiva con todo esto. Y todo es porque el señor Edmundo González Urrutia recibió
el respaldo
del gobierno.
De la Cámara de Diputados.
Y la Cámara de Diputados lo considera como el presidente electo de Venezuela.
Sí, señor. Sí, después vamos a hablar de la inseguridad en las carreteras cubanas. Bandas con armas blancas y tubos esperan a los carros y cuando bajan la velocidad se les tiran encima. Recogemos la información del diario 14 y medio.
Esto no es nuevo, José Luis.
No, absolutamente.
Esto no es nuevo. Conozco casos casos particulares, ¿no? De cuentos, anécdotas, testimonios más bien, de personas que, por ejemplo, iban con el maletero de un almendrón lleno de gusanos, de esto, de las maletas que llevan los exiliados, y empezó a llover y tuvieron que parar debajo de un puente en la Ocho Vía. Los asaltaron.
O sea, hay un ejemplo que usted conoce de una persona, Guillermo Coco Fariña.
Ahí lo tiene.
Hace unos años le sucedió, le lanzaron, contaba Reinaldo Escobar acá en el programa, lanzaron un tubo al auto que se trasladaba y tuvo que detenerse. No lo asaltaron, pero estuvo a punto.
Increíble. Bueno,
y la campaña de descolonización del régimen de Cuba busca fomentar el cibercombate.
A mí todavía no me han explicado qué cosa es la descolonización.
Ni se preocupe por eso.
Bueno, señoras y señores, son las noticias que tenemos para hoy. Las vamos a estar discutiendo con Luz Escobar, periodista de Diario de Cuba. Se encuentra en Madrid, España. Y hoy tenemos un invitado muy especial para hablar de Venezuela, porque es un venezolano que se encuentra dentro de Venezuela. Está en Caracas y con él vamos a hablar.
Te dijera que no es especial. Forma parte de, de las noticias como son.
Yo lo sé, pero ya lo vamos a presentar. Me refiero a Gustavo Manso. Gustavo Manso, profesor de Derecho de la Universidad Central de Venezuela y también de la Metropolitana. Así que con Luz Escobar en la tertulia y Gustavo Manso como invitado especial de la tertulia. Nos vamos a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son. Tertulia.
Luz Escobar, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Luz Beli?
Oye, un saludo para todos ahí, en especial para Amado, que bueno, quiero felicitarlo por su cumpleaños y además regañarlo porque le está dando armas al enemigo con eso de estar diciendo ahí, ¿verdad?
Ay, por Dios. Yo no tengo enemigos, Luz. Gracias a Dios no tengo enemigos. No tengo
enemigos. Óyeme, Luz, perdóname. ¿Armas al enemigo o le está dando luz al que anota?
Al que anota.
Vamos, sigue. Oígame, no pregunte.
Estoy jovencito todavía. Me queda mucho tiempo. Manso, saludos. Bienvenido. ¿Cómo está Caracas?
Un abrazo para Amado, que está de cumpleaños. Espero que la pase súper chévere hoy. Igualmente para Luz en Madrid y para José Luis, lo mejor siempre.
Cómo no,
un
muchísimas
gran gusto poder compartir.
Gracias, gracias. Bueno, comenzamos.
Bueno, ya decía que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se reunió en Madrid con el líder opositor, Edmundo González, un día después de que el Congreso de los Diputados votó a favor de reconocerlo como ganador de las elecciones celebradas a fines de julio. González, de 75 años y quien es buscado por las autoridades acusado de conspiración y otros delitos, se refugió en España el domingo mientras Sánchez visitaba China. El Congreso de los Diputados aprobó esta moción instando al gobierno a reconocer a González como presidente electo, una medida simbólica que Sánchez dijo que su gobierno minoritario liderado por los socialistas ignora ley. Y en lugar, España sigue presionando, junto con la Unión Europea, para que se publique el recuento detallado de los votos en presencia de un mediador de bloque, sin reconocer aún a Maduro ni a González como ganadores.
En medio de todo esto, Estados Unidos, José Luis, ha emitido nuevas sanciones relacionadas con Venezuela contra 16 personas alineadas, por supuesto, de las personas cercanas alineadas con el presidente Nicolás Maduro. Esto lo informó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Los individuos sancionados incluyen líderes del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia, que según el Departamento del Tesoro, impidieron un proceso electoral transparente y la publicación de los resultados electorales precisos. Esto, repito, en medio de toda esta de este conflicto político dentro de Venezuela, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ahora sanciona a más personas.
¿Qué te parece si dejamos la próxima nota también que tiene que ver con Venezuela y España? Pero antes nos vamos a Caracas, donde está Manso, para escucharlo, cómo se desarrolla la cuestión política. Y sobre todo la insistencia, Amado, que no hay solamente por parte de España, la Unión Europea, sino también Estados Unidos. En el día de ayer volví a reiterar que se mostraran las actas.
¿Y cómo ha caído por allá, por Caracas, Gustavo? ¿Cómo ha caído? Con tu permiso, Luz, vamos a comenzar con Gustavo. ¿Cómo ha caído este encuentro entre el líder opositor, en este caso Edmundo González Urrutia, con Pedro Sánchez, y la decisión del Parlamento, para que se entienda, español, de considerar a González como el presidente electo de Venezuela? ¿Cómo ha caído por allá esto?
Bueno, el presidente del Parlamento venezolano se puso muy bravo, bravísimo. Yo vi ayer las declaraciones y exigía al Ejecutivo que rompieran relaciones, etcétera.
Lo vamos a escuchar en unos segundos.
Sí.
Bueno, vamos a escucharlo, Danilo. Vamos a aprovechar que ya Manso nos hizo la presentación.
Jorge Rodríguez,
quien es el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana. Vamos a escucharlo.
Para que se rompan de inmediato todas las relaciones diplomáticas, todas las relaciones comerciales, todas las relaciones consulares. Que se vayan de aquí todos los representantes de la delegación del gobierno del Reino de España y todos los consulados, y todos los cónsules. Y nos traemos a los nuestros de allá. Que se queden ellos con sus asesinos, con sus golpistas, con sus fascistas, con sus violentos. Que se queden ellos con esa caterva. Donde se inste al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a romper relaciones comerciales también. Que cesen los vuelos de España hacia y desde Venezuela en líneas aéreas españolas. Que cesen. Y que todas las actividades de índole comercial de empresas españolas sean cesadas de inmediato.
Bien, ahí escucharon Jorge Rodríguez hablándole ahí a unos seguidores.
Al llamado que le hace a los asambleístas, ¿no?
Ajá, así.
Hay que ver qué va a pasar realmente, Manso.
Gustavo, usted habló del tema. Adelante, sí, continúe.
Sí, yo creo que eso no nos conviene, ¿no? O sea, sobre todo no conviene tomar una decisión. O sea, a mí, en mi casa me han dicho que cuando uno coge una rabieta así, es mejor no tomar decisiones, calmarse, etcétera, para después, con mucha calma, pensar bien las cosas, ¿no? Ninguna decisión tomada en un estado de emocionalidad bravo, triste, etcétera, es positivo tomarla, ¿no? Esto lo que haría sería pues traer consecuencias negativas desde el punto de vista económico, ¿no? Entonces, yo veo que otros países, pues, que no coinciden. O sea, bueno, se ve que están muy molestos por la no coincidencia en temas de naturaleza política. Se molestó mucho porque el señor Sánchez recibió al mundo. Se molestó mucho porque la Cámara de Diputados, el Congreso aprobó, el Parlamento aprobó lo que aprobó ayer. Pero a pesar de las no coincidencias, eso no tiene por qué llevarnos a romper relaciones. Al contrario, o sea, yo creo que los más perjudicados ante una situación como esa seguiríamos siendo los venezolanos. Hay muchos medicamentos, por ejemplo, que se producen en España. España tiene muchísimos intereses económicos aquí. Nosotros aprovechamos de muchas marcas españolas. O sea, realmente es un tema que no... O sea, que yo creo que fue tomado en un momento estaba exacerbado emocionalmente, y creo que, bueno, a lo mejor se piense con más calma después. Esperemos que no sea una diplomacia que sea manejada por estados de ánimo, sino por intereses. Así se debe manejar la diplomacia.
Sí, señor.
Si pudiéramos saber también de tu parte, Manso, qué repercusión ha tenido o está teniendo, ¿no?, la salida de González de Caracas, el refugio que ha buscado en Madrid.
Y bueno, inicialmente hubo cierta tristeza en la gente de la oposición. Sin embargo, pues con el pasar de los días se han ido aclarando las cosas, ¿no? Y entonces pues se ha visto que ha habido elementos de presión, se ha visto que esos elementos de presión, por supuesto, por una persona de 75 años, claro, es importante. Se ve que hubo alguna especie de negociación. Yo me imagino también que la emocionalidad del presidente de la Asamblea se debe a que a lo mejor lo que se conversó no se dio por completo, pero también, o sea, como esas conversaciones se hacen prácticamente sin testigos, sin los elementos de, o sea, opaces, quizá sin claridad, pues entonces terminan por suceder estas cosas, ¿no?
Vamos a pasar a Luz Escobar desde Madrid. Justamente estamos hablando de la situación de Venezuela con España. Tenemos a Manso desde Caracas. Vamos a pasar a Luz, nuestra periodista desde Madrid. Adelante, Luz.
Yo estaba viendo hoy el video del Mundo y de Sánchez ahí paseando con todos los elementos que se brindaron, después la declaración que dio el Mundo sobre este encuentro, y lo que yo he percibido es que el gobierno de España, el gobierno del PSOE, a la cabeza está el señor Pedro Sánchez, no acaba de reconocer que en Venezuela hay una dictadura, no acaba de reconocer que están ocurriendo crímenes graves, y yo creo que esto ha dilatado un poco lo que tiene que pasar y lo que evidentemente en el Congreso de los Diputados quedó súper confirmado, que es que la mayoría de las fuerzas demócratas de España están con Venezuela, reconocen al Mundo como ganador, y yo creo que Pedro Sánchez está comprando tiempo. O sea, ha sido bastante oscuro todo lo que ha ocurrido, como decía manso. De hecho, el mundo estuvo varios días aquí incomunicado, donde prácticamente no se podía tener acceso a él hasta que finalmente ya pudo hacerse la foto con Sánchez y políticamente ahí tratar de anotarse un punto que en realidad él políticamente no ha dado el paso a reconocer al mundo. Por tanto, ahí lo que yo he notado es que hay una especie de contradicción. Por un lado, quiere apuntarse este tanto ante las fuerzas democráticas, pero a la misma vez le han dicho de todo a Sánchez, porque ha manejado esto de una manera muy oscura.
Manso, Estados Unidos ha sancionado en las últimas horas a un grupo de funcionarios del Consejo Nacional Electoral y también del Tribunal Supremo, ¿no?, de Justicia. ¿Qué mensaje le envía esto a Venezuela, a los funcionarios, a los que están alrededor de Nicolás Maduro en este sentido?
Sí, yo creo realmente que si ustedes me preguntan a mí, bueno, respecto a las elecciones, por ejemplo, es importante que nosotros sepamos que desde el punto de vista del derecho administrativo, el proceso electoral no culminó. Es decir, allí faltaron varias auditorías, incluso faltó un periodo que llaman el periodo, el lapso de impugnación, y saltaron de una vez a una acción que yo todavía no logro manejar, entender, que es la acción que intentaron ante el Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Que es la que termina por hacer una auditoría o supuesta auditoría, eso fue lo que mostraron por televisión, etcétera, pero no es la auditoría propia a la cual la cual menciona la ley orgánica de procesos electorales en Venezuela. Entonces, cuando nosotros miramos eso y vemos las sanciones, vemos que individualmente pues fueron y buscaron a los elementos que de alguna manera estuvieron involucrados con esta situación que ocurrió allí en lo electoral, y por eso le han establecido las sanciones. Incluso se habla de revocatoria de visas, uh-huh. Se habla de modificación de estatus migratorio. Es lo que hasta ahora hemos logrado ver. Que todavía no he visto yo la resolución de el Departamento de Estado donde se establecen las personas. Sabemos que hay una lista y en la lista sí aparecen personas de diferentes instituciones en Venezuela, Tribunal Supremo, aparece del Ministerio Público, aparecen del Consejo Nacional Electoral. Uh-huh. Ahora, importante es que podamos ver en qué van a consistir estas sanciones, además de la modificación del tema migratorio, ¿no?
Sí, señor. Manso, muchísimas gracias. Un placer que haya estado con nosotros en esta tertulia de las noticias como son. Gracias.
Saludos a todos.
Seguimos.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, el parque donde se hace la cola para entrar al consulado de Estados Unidos en La Habana daría para varias películas sobre la realidad cubana. Ahí se escuchan confesiones, se ven lágrimas y hasta puede servir como termómetro de la inseguridad que se vive en las calles de la isla. El lugar se llena desde la mañana con los solicitantes de visado y cada vez más con quienes han sido víctimas de robo y asalto en los que le fueron arrebatados su documento de residencia o su pasaporte estadounidense.
Están hablando de los que van a Cuba de visita, que los asaltan y muchas veces pierden sus documentos.
Dice la información que bandas con armas blancas, tubos, esperan a los carros y cuando bajan la velocidad se les tiran encima. Y esto es los que van saliendo del Aeropuerto Internacional de La Habana, señor, turistas.
Sí, señor. Hay un caso de que lo dice 14 y medio, que es la señora Celeste, que contó que a la salida del Aeropuerto de La Habana, la familia la había ido a buscar en un carro. Era de noche, nos hicieron una encerrona a la salida del aeropuerto. O
sea, Luz, yo creo que no es nada nuevo. Se veía hace mucho tiempo, pero parece que ahora ha ido aumentando, al menos,
Sí, exactamente. No es nada nuevo el fenómeno de manera puntual, pero ciertamente ahora han aumentado los reportes de este tipo de incidentes. Y todo está relacionado con dos cosas. con el aumento de la precariedad en la que se está viviendo en Cuba y con el aumento de la violencia de manera general. Lo que pasa es que son nichos que estas fuerzas delincuenciales identifican como nichos en los que pueden encontrar algo a lo que sacarle partido, porque arrebatarle hoy a un cubano 200 pesos de la cartera o un teléfono celular viejo no les da mucho negocio, y ellos sacan sus cuentas y dicen, bueno, a ver, cuando la gente sale al aeropuerto. Eso mismo pasó también mucho durante el periodo especial, que cuando venían estos cubanos que viajaban a la isla desde el exterior, los esperaban ahí. Ahora, ¿qué pasa? La gente muchas veces que tiende a opinar a la ligera concluye que promover la idea de no viajar a Cuba es antipatriótico, que es algo que va en contra de los cubanos. Y yo, desde que todo esto ha empezado a suceder de manera frecuente, cuando a mí alguien aquí en mi entorno más cercano me dice que va a viajar a Cuba, yo siempre le digo, pero espera un poco, no es el momento, Cuba está viviendo una situación muy dramática, los cubanos están viviendo una situación muy dramática, no es el mejor momento para viajar. Y yo creo que es responsable decir eso. Y el gobierno hace todo lo contrario. El régimen cubano vende la idea de que en Cuba todo está bien, de que la infraestructura hotelera funciona, de que la seguridad es la misma de hace muchos años, cuando realmente sabemos perfectamente que eso no es así.
Sí, señor. La situación del crimen en Cuba no es solamente los asaltos a las personas que van. Hemos conocido personas que le han arrancado un brazo para robarle una motorina, una de estas motos eléctricas o de gasolina, las motorinas. Hay sacerdotes que su familia han sido asaltados en sus casas. Es decir, es una situación de inseguridad pública.
Y que solamente no se está dando en La Habana, sino en todo el territorio.
Exactamente. Es una situación de inseguridad pública preocupante. No es la primera vez que ya lo traemos a este programa, lo hemos hablado en muchas ocasiones, es preocupante.
Vamos a la última.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
La nueva ofensiva de adoctrinamiento del régimen cubano no solo irá dirigida a los alumnos de todas las enseñanzas de la isla, sino también a los profesores. El anuncio fue hecho por autoridades del Ministerio de Educación en Morón, Ciego de Ávila, que subrayaron la importancia que ello tendrá el estudio del pensamiento descolonizador de Fidel Castro y el fomento del cibercombate, dice así Diario de Cuba. Usted preguntaba por dónde viene esto. Bueno, ya se conoce más. El programa de descolonización cultural dice sembrar ideas, sembrar conciencia, y está liderado por Abel Prieto.
Ja, ¡ay Dios! Bueno.
Le van dando respuesta a sus inquietudes.
Sí. Abel Prieto, que ha sido desde ministro hasta asesor, dicen que fue el que ayudó a escribir el libro del hijo de Raúl Castro, Alejandro Castro Espín, ¿te acuerdas?
¿Cómo no?
Que no se sabe ahora dónde está, por dónde anda, qué está haciendo.
De vacaciones.
No lo sé. De todas maneras, bueno, Abel Prieto. Por cierto, que fue en la cumbre de Panamá, cumbre iberoamericana de Panamá, en la cumbre de las Américas de Panamá, fue uno de los que estuvo liderando las turbas que llevó el gobierno cubano para romper lo que es la reunión de la sociedad civil. Pero bueno, esto lo digo al margen nada más, porque yo estaba ahí y lo vi. Incluso traté de entrevistarlo y no me dio entrevista.
Ya en Morón tienen 92 profesores de historia y educación cívica, asignaturas a través de las cuales se buscaría afianzar los valores, la cultura y identidad de la Cuba revolucionaria.
Cuando se empieza por Morón, se va toda Cuba.
¿Qué comentario merece esto de tu parte?
No, eso además es un programa que esta nota está enfocada en este lugar, en Morón, Ciego de Ávila, pero recordemos que esto forma parte de todo un proceso que a lo largo de toda la isla va a empezar con el nuevo curso escolar. ¿Qué pasa? Es la misma apuesta de siempre. El régimen identifica que hay una crisis de valores y no identifica cuál es el origen fundamental de eso, que es el odio que ha inculcado el régimen durante todos estos años y la división de la familia y la gran miseria en la que viven los cubanos. Y entonces, ¿qué refugio les queda para trincherarse? Pues la ideología. Y entonces, ahora está muy de moda en las ideologías de izquierda de todo el mundo todo lo que tiene que ver con la descolonización, todo lo que tiene que ver con las agendas que están muy cercanas a ese discurso. Y entonces ellos están bebiendo de ahí, de ese discurso que, a mi juicio, no encaja en lo que se está viviendo en Cuba. Cuba está viviendo prácticamente en el feudalismo. Abel Prieto es un tipo violento, además de eso homofóbico, lo ha demostrado en sus expresiones en redes sociales, y entonces pretende ser el abanderado de este proceso educativo, pero a la larga todo es lo mismo. Ahí está lo mismo, la ideología Fidel Castro, el pensamiento de Fidel Castro. Claro. ¿Cuál es el pensamiento de Fidel Castro? O sea, ¿eso existe el pensamiento de Fidel Castro?
Bueno, no sé, yo no. De todas maneras, y ya con esto concluyo, se pretende, dice la información de las autoridades de Morón, moronenses, se pretende continuar trabajando en la formación de líderes de opinión en los espacios digitales, sí. De esa manera que se aprovechen esa capacidad.
Líderes de opinión, perdona que te interrumpa, como el necio, por ejemplo.
Claro.
Hay que estar muy atento. Ahora el FBI sacó una lista de personas que han recibido financiamiento del gobierno ruso, y yo creo que nos vamos a llevar alguna sorpresa, porque la idea es eso mismo, vender ideología, hacer propaganda a favor de estos regímenes.
Uh-huh. Así es.
Muy bien. Luz Escobar, muchísimas gracias. También a Gustavo Manso, hoy acá en la tertulia de las noticias, ¿cómo son?